Y ahora vamos con una nueva entrega de Escala en París para hablar de la crisis entre Venezuela y su vecina Guyana.
Escala en París. Florencio Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Un buque militar venezolano vuelve a prender la chispa de la disputa que opone Venezuela a Guyana en un contexto geopolítico mundial cada vez más tenso. Hace unos días el presidente guyanés denunció la incursión de este barco en sus aguas, lo que niega Caracas, mientras prepara elecciones en mayo de gobernadores en este territorio. Estamos hablando de la Guyana Esequiba, una zona, como se dice en derecho internacional, en reclamación entre ambos países. Un episodio más de un pulso muy antiguo sobre el trazado de una frontera en una región rica en minerales, en la que Estados Unidos y empresas privadas también verán por sus intereses. ¿Por qué debemos ponerle particular atención a este punto candente? Se lo vamos a preguntar a Luis Alejandro Ávila Gómez. Luis, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Florencia.
Luis, usted es experto en relaciones internacionales, investigador asociado en el Instituto Francés de Geopolítica y autor de Geopolítica de Fronteras, La Guyana Esequiba entre Guyana y Venezuela, publicado en la editorial L'Armateau. Usted es también geógrafo, situémonos entonces en el mapa. Estamos hablando de una región de 160 mil kilómetros cuadrados, administrado por Guyana, pero reclamado por Venezuela y se encuentra en el flanco este del país. Y hablamos también de un vasto territorio marítimo. ¿Por qué Venezuela y Guyana se disputan esta zona?
Para comprender lo que está pasando hoy, sería bueno hacer una breve reseña histórica que remonta a la colonización misma del continente por el imperio de aquella época que era español. En algún punto, el año 1777, se crea la Capitanía General de Venezuela, que es el territorio que reivindica hoy Venezuela, que incluye hasta el límite con el río Esequibo. Por otra parte, Guyana, que es producto del proceso de descolonización de las colonias del Reino Unido, nace en el año 1966 y estima que los territorios al oeste del río Esequibo son suyos, con la base de un fallo que se dio en el año de 1899 en París. Es, digamos, la base sobre la cual se hace su defensa Guyana con respecto a este territorio.
Esa es la parte histórica. Pero ahora, si nos situamos en el contexto actual, no estamos hablando tanto de orgullo nacional, sino que de acceso a los recursos. El petróleo está en el centro de esta disputa. Cuéntenos.
Digamos que es el catalizador actual de las tensiones. Ya desde finales del siglo XX, 1999, una empresa, Exxon, tuvo concesión para explorar la zona marítima que aún, cabe señalar, no ha sido delimitada entre
conglomerados estadounidense, Exxon.
Sí. Eso no produjo descubrimientos importantes en aquella época. Pero algunos años más tarde sale el Instituto de Estudios Geológicos de Estados Unidos, en 2001, hace un reporte, un estudio en el que se dice que de las zonas no exploradas en el mundo, parte de la cuenca de la que llaman ellos Guayana, Surinam, es una de las que contiene las mayores reservas de petróleo no exploradas en el continente en aquella época. Ya mucho más adelante, haciendo un salto cronológico, digamos, las actividades de exploración y de prospección sísmica se retoman en esta zona y es cuando vemos un primer punto de fricción terreno cuando un navío venezolano de la Armada Venezolana arresta otro navío, el Technic Perdana, que estaba en actividades de prospección sísmica en esta zona.
¿Qué fue el punto realmente candente en ese momento?
Sí, porque fue la primera vez, digamos, que una acción de este tipo en el terreno se llevaba en esta zona en particular. Más adelante, haciendo otro salto en el tiempo, en el 2018, hubo otro evento con más o menos las mismas características, saltando otra vez en el tiempo, hace muy pocos días, el 1 de marzo, hubo un evento con esas características, en el cual ya los pozos que están en producción, Liza 1, Liza 2, con los hay unos navíos que llaman FPSO.
Cerca del bloque de Stabroek, que es ahí como donde concentran todas las tensiones.
Sí, todas las descubrimientos petroleros por ahora han tenido lugar en este bloque petrolero y que es operado por ExxonMobil. y en el pozo Liza 1, Liza 2, Payara, son los, digamos, los tres pozos en los actualmente en producción, de unos 620 mil barriles diarios. Pero lo que reivindica Venezuela es que esta es una zona que queda pendiente por delimitar, aún no ha sido delimitada.
Mientras que Guyana sí la explota dándole esta concesión a Exxon.
Sí, la ausencia de fronteras, digamos, en la parte terrestre de su disputa territorial, hay una frontera que está disputada, pero que existe con un jalón, unos mojones bien determinados entre el monte Roraima y Punta Playa, que Venezuela contesta y que Guyana defiende. Pero
existe, digamos.
Pero exactamente, que los dos reconocen su existencia, uno como una línea roja más allá de la cual hay conflictos, otro como su límite nacional. Pero esa ausencia de límite claro de frontera es, en la parte marítima, es lo que hace que haya una zona, digamos, gris, en la cual la Armada venezolana interviene cuando siente, cuando ve que sus intereses están siendo atacados y por los desarrollos petroleros.
Hablemos de intereses y volvamos a Exxon, porque ExxonMobil también financia la defensa de Guyana, digamos, el expediente, la defensa jurídica ante la Corte Internacional de Justicia, porque este caso en donde existe, digamos que es competencia de la Corte del 2020, que la aceptó, y Exxon en sí es un actor en este conflicto.
Sí, bueno, para hacer un breve apunte, en el año 66 se firma un acuerdo, el acuerdo de Ginebra, en el cual hubo firma que entre el Reino Unido, Venezuela y la Guayana Británica, que iba a independizarse algunos meses más tarde. Esto, digamos, sentó las bases de unas negociaciones que se tenían que dar para llegar a una solución pacífica, práctica, para las dos partes. Y han pasado muchos decenios y Guyana estimó en algún punto, y sobre todo con el desarrollo de las actividades petroleras, que había que solucionar esa disputa de una manera más rápida. El objetivo era de pasar a la Corte Internacional de Justicia, pero para ello hay unos gastos que tienen que hacerse.
Para montar el expediente, para simplemente montar el expediente. Defenderse.
Cuando hubo una renegociación del bloque Stabroek, una de las cláusulas...
Este bloque petrolero del que hablábamos.
Exactamente. Una de las cláusulas entre Exxon y el gobierno, el Estado guyanés, había una prima a la firma, que era un dinero que más tarde se supo por la vía de un ministro que estaba protagonista de este episodio más tarde, Rafael Trotman, que, y como está también, lo digo aquí en el libro, que era un dinero que estaba previsto sea utilizado para comenzar un litigio legal en la Corte Internacional de Justicia, como ocurrió en el 2018, cuando Guyana formalmente introdujo esta demanda en la Corte Internacional de Justicia. En paralelo, en esos años, en realidad las negociaciones dentro del marco de la ONU se iban desarrollando, y Ban Ki-moon dijo en el 2016 que el
secretario general de la ONU en ese entonces.
Exactamente. Luego de la muerte del negociador Norman Girvan, que estaba destinado a esta misión, da un año suplementario de negociaciones, plazo a partir del cual se recomendaría a la Corte Internacional de Justicia para resolver el diferendo.
Que no se logró.
Que sí, bueno, la postura de Venezuela es que no reconoce la competencia de la Corte, y eso ha sido desde aquel entonces.
Y al no reconocer la competencia de la Corte, que ha dicho desde el 2020 que no se puede realizar ninguna acción mientras no exista una decisión final en este territorio, es por eso que Venezuela planea elecciones de gobernadores ahora en mayo, y podemos preguntarnos hasta dónde puede escalar la tensión.
Sí, bueno, la Corte Internacional de Justicia puede, o sea, no sus decisiones en el marco de digamos el derecho internacional público, ella es muy eficaz para hacer decisiones cuando ambas partes, ambos estados están de acuerdo para resolver un litigio. Eso está muy bien establecido. El problema es viene cuando una de las partes no está de acuerdo para hacer recurso a esta corte, que es el caso actual. Y podemos ver en la región casos similares, como por ejemplo en el litigio entre la Colombia y Nicaragua por unas islas en el Caribe, en el cual Colombia no reconoció la decisión de la Corte.
O sea que aquí en este caso, en que las tensiones han aumentado, se puede prever, aunque no seamos pitonisas, que pueda escalar aún más en un contexto internacional, como le decíamos, tenso, en el que las relaciones de fuerza han cambiado.
Sí, bueno, sí, tienes razón que en este punto, últimamente, digamos que la correlación de fuerza entre estados ha tomado un rol preponderante en las relaciones internacionales, más allá, haciendo como un contrapeso importante a las regulaciones del derecho internacional.
Y sabiendo público. Que Estados Unidos también tiene intereses en esta zona.
Sí, sí, bueno, desde los años, digamos, 90 y la caída del bloque soviético, digamos, hubo una reestructuración al interno de la administración de los Estados Unidos, que la que está dedicada a contrallevar la Unión Soviética por diferentes vías, se reorientó al apoyo y a sostener las actividades de las principales transnacionales estadounidenses en el mundo. Eso lo explicó muy bien Pierre Conesa, un alto funcionario francés, hace algunos años. Y bueno, eso digamos que entra en este tema porque es una de los intereses de los Estados Unidos, es el de sostener el desarrollo de sus empresas transnacionales en el extranjero, sobre todo en temas y en tan álgidos y tan importantes como lo son
la energía,
el acceso y el control de la energía.
Pues Luis Alejandro, se me acaba el tiempo, espero que hayamos dado algunas pistas de este conflicto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Usted es autor de este libro, Política de las Fronteras, la Guyana Esequiba entre Guyana y Venezuela. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Florencia.
Y muchas gracias a ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.
Radio Francia Internacional. Salud y bienestar. Un programa de RFI.
Una investigación científica ha demostrado que hay una relación entre la ingesta de antidepresivos y el aumento de peso. El equipo está basado en Barcelona y con ellos conversó nuestra colega Ivonne Sánchez.
Desde hace tiempo se sabe que la relación entre la depresión y la obesidad es una relación doble. Me siento mal y como, entonces tomo peso. O como tengo exceso de peso, me deprimo. Por otra parte, los antidepresivos pueden provocar un incremento de peso, lo que complica aún más esta situación de salud. El Hospital del Mar en Barcelona llevó a cabo una investigación al respecto. Durante 6 años se tuvo el seguimiento de un grupo de 3.000 personas adultas. La doctora Camille Lasalle es una de las que coordinó este estudio publicado en la revista Frontiers in Psychiatry.
En nuestro estudio hemos seguido a más de 3.000 personas adultas durante 6 años. El promedio de edad era de 55 años de los participantes y queríamos ver qué pasaba con las personas que tomaban antidepresivos o de forma puntual o de forma continuada, es decir, al principio y al final de estos 6 años. Y queríamos ver qué pasaba con los cambios de peso corporal que podían tener, porque se sabe que a corto plazo los antidepresivos pueden provocar unos cambios de peso. Es uno de los efectos secundarios que existen y es una de las razones por la cual los pacientes tienden a dejar el tratamiento si observan unos cambios de peso, una subida de peso en las primeras semanas de tomar estos antidepresivos. Pero realmente aquí lo que nos interesaba es ver a largo plazo qué pasa en una población general. Por eso hemos tenido este seguimiento de 6 años. Y lo que hemos visto, por una parte, es que todo el mundo ha subido un poquito de peso, medio kilo de promedio, en toda la población de los 3.000 participantes, y que de estos 3.000 participantes había 1 de cada 6 que tomaba antidepresivos, y este grupo de personas, los que tomaban antidepresivos, tenían un aumento de peso mayor comparado con los que no tomaban antidepresivos, mayor de 2%, que no es mucho, pero a la larga empieza a tener unos efectos sobre el peso, porque también tenían una mayor probabilidad de desarrollar obesidad, el grupo de personas que tomaban antidepresivos comparado con los que no tomaban.
Es decir, bueno, antes de hablar de los antidepresivos, hay también una correlación entre depresión y obesidad, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Es una relación que llamamos bidireccional, es decir, que va en ambas direcciones, que una persona que sufre depresión tiene una mayor probabilidad de desarrollar obesidad. Y también, a la vez, una persona que tiene sobrepeso o obesidad tiene mayor probabilidad de desarrollar síntomas depresivos. Eso tiene que ver con unas hipótesis biológicas a nivel de metabolismo. Por ejemplo, son dos patologías que tienen una componente que llamamos de inflamación, que tenemos más inflamación en el cuerpo, pero también, por ejemplo, del estigma, cuando una persona tiene sobrepeso puede sufrir más estigma y le puede afectar a su moral y le puede llevar a desarrollar depresión. Entonces son patologías que están ligadas de forma bidireccional y por eso es muy importante, porque uno de los tratamientos importantes de la depresión es la medicación, son los antidepresivos, y sabiendo que estos antidepresivos pueden tener como efecto secundario, lo que hemos demostrado, un aumento de peso a lo largo del tiempo, pues es muy importante hacer seguimiento e intentar evitar este aumento de peso en el paciente, dando unas recomendaciones sobre estilos de vida, sobre actividad física, sobre una dieta más saludable, para intentar contrarrestar un poco esta posible subida de peso, y también porque sabemos por nuestra investigación que tanto la actividad física como la calidad de la dieta pues se asocian con menor síntomas depresivos.
Sí, porque también, bueno, todavía regresando en esta relación doble obesidad y depresión, también cuando uno se siente deprimido, come mal.
Sí, exactamente. Sabemos perfectamente que la dieta es una de las razones por la cual hay una relación entre obesidad y depresión. Cuando uno está deprimido, puede tender a salir menos a la calle, salir menos a hacer ejercicio y también a tener más apetencia para una comida menos saludable, más comfort food, más cosas dulces o productos más ultraprocesados, fáciles de comer, muy apetecibles. Pero estos productos muy azucarados, muy salados o ultraprocesados, pues sabemos que tienen un efecto negativo sobre nuestra microbiota intestinal y eso puede llevar a desarrollar más síntomas depresivos.
Y ahora regresando a los tratamientos antidepresivos, me dice usted que es un efecto secundario. le iba a preguntar precisamente por qué se debe esto, qué es lo que provoca que estos antidepresivos promuevan el incremento de peso.
Como todos los efectos secundarios de los medicamentos, no tenemos necesariamente todas las explicaciones. Son cosas que se observan y que se listan, ¿no?, en la lista de efectos secundarios posibles de un medicamento. En el caso de la subida de peso, tiene que ver con las hormonas del apetito y sobre posibles cambios de apetito, sobre posibles cambios de alimentación hacia pues un mayor consumo en general de calorías o de algunos productos menos saludables. Entonces, la pista biológica que se favorece para entender e intentar explicar este efecto secundario es cómo los antidepresivos, las moléculas, interactúan o hacen una sustitución de algunas hormonas que controlan el apetito.
Muy bien, o sea que el paciente va a tener más hambre.
Generalmente es lo que se observa, sí.
¿Y de qué antidepresivos estamos hablando?
Eso es una muy buena pregunta, porque en este estudio en concreto no hemos separado qué tipos de antidepresivos. En España, que es donde se ha hecho este estudio, la gran mayoría de los antidepresivos que se recetan son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Y esto, por ejemplo, el citalopram o otras moléculas, pero dentro de estos antidepresivos, pues sabemos que hay uno que se llama mirtazapina, que tiene más, para la cual se reporta más aumento de peso en los efectos secundarios posibles. Pero aquí nosotros, en este estudio a largo plazo, no hemos podido separar qué molécula y qué tipo de antidepresivo provoca más o menos subida de peso, sino los que antiguamente se recetaban más porque son de primera generación, son los antidepresivos tricíclicos, que ahora se recetan menos, y estos sí que estaban asociados con una subida de peso bastante, de forma bastante clara. Y luego hay algunas formulaciones que son más mixtas, o hay otros tipos de compuesto activo, pero es variable. Hay una molécula en concreto que se llama el bupropión, que también se usa no solo para aliviar los síntomas depresivos, pero también para intentar dejar de fumar, que es bastante eficaz para esto. Y el bupropión es uno de los únicos que se asocia con una pérdida de peso. Pero aquí no había suficiente información para separar los que consumían justamente este antidepresivo.
¿Qué podemos sacar entonces en conclusión de esta investigación? ¿Qué es lo que ustedes aconsejan?
Nosotros, el mensaje que queremos que llegue a tanto a la comunidad de psiquiatras como al público en general, es que es muy importante considerar una aproximación más holística cuando un paciente tiene depresión, no ir directamente a la solución fácil, digamos, porque no hay lista de espera, no cuesta tanto recetar directamente antidepresivos, pero hay que tener en cuenta que estos antidepresivos, pues hay algunas personas que responden bien al tratamiento y otras no tanto a nivel de mejora de los síntomas depresivos, pero también que hay gente que tiene una serie de efectos secundarios, entre los cuales la subida de peso, y entonces hay que hacer, si se recetan y si se adopta este tratamiento en el paciente, hacer una monitorización y un seguimiento del peso y de otros marcadores de la salud en general cardiometabólica del paciente para averiguar que no hay una subida exagerada de peso, intentar dar muchos consejos y hacer un acompañamiento sobre los beneficios de un estilo de vida más saludable, con los beneficios de hacer ejercicio y de adoptar una dieta menos inflamatoria, menos rica en ultraprocesados, menos rica en productos azucarados y más rica en fruta, verdura y todo lo que contenga fibra, Todo esto es muy importante, recalca la importancia de los estilos de vida saludable para, por una parte, eso, contrarrestar la posible subida de peso, pero también que puede ayudar mucho con aliviar los síntomas, incluso puede hacer que no sea necesario recetar o tomar los antidepresivos. Entonces, es una enfermedad compleja que para la cual existen varias opciones de tratamiento. Una de estas opciones son los antidepresivos, pero existe obviamente la psicoterapia, la prescripción social y creemos que también el acompañamiento para ayudar a tener estilo de vida más saludable es otra de las opciones que se tendría que contemplar siempre.
Pues muchísimas gracias, doctora Camille Lasalle, por todas estas precisiones.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a esta entrevista.
Tu dis que les mots d'amour ne servent à rien, qu'on devrait vivre sans penser à demain, qu'on n'a pas le temps du malheur, qu'on n'a pas le temps pour le malheur.
Escuchábamos a Camille Lasalle, investigadora del Instituto de Investigación del Hospital del Mar en Barcelona.
Qu'on a le droit au bonheur. On a le droit au bonheur. Et j'ai marché dans le désert, dans le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Et j'ai vu le désert et le fond de la mer. Je n'ai jamais rien connu d'aussi beau que toi. Oh. Au fond de toi, tu es encore un enfant. Qu'il existe un endroit au bord de l'océan où le projet c'est l'espoir, où le projet c'est l'espoir.
RFI, la radio del mundo.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.